¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Les saludamos con mucho gusto este viernes en compañía de Rafael Puente y de Jorge Carlos Mercader. Rafa, ¿cómo andas? Bienvenido. Bueno, en un instante saludamos a Rafa Puente. Mi querido Jorge Mercader, ¿cómo estás?
Hola, Ciro. Nervioso, te confieso, esperando el fin de semana, porque ya sabes que Tampa Bay está peleando por un Super Bowl más y creo que es el último barco para esa oportunidad. Entonces, súbanse, fanáticos, háganlo. Yo sé que Tom Brady con 44 años puede hacer mucho más, pero estoy muy nervioso, sí, muy nervioso.
Quién sabe si sea el último. Tom Brady no tiene para cuándo retirarse, superó las 5,000 yardas, de eso hablaremos en un instante con John. Antes de saludar a John Sutcliffe, quiero enviar nuestras condolencias para la familia Leaño Álvarez del Castillo. La mañana de este viernes murió Juan José Leaño, que fuera presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, también presidente de los Tecos y a su vez directivo de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Fue presidente de la Federación del 94 al 98, tomó el cargo que dejó Marcelino García Paniagua, lo dejó para Raúl Borja Navarrete, que estuvo de manera interina, después llegó en su lugar Enrique Borja. Él, como directivo, fue campeón con los Tecos en la temporada 93-94, siendo Víctor Manuel Bucetich su entrenador. De hecho, se le recuerda por aquel contrato de 20 años que le iba a extender a Bucetich. Nosotros extendemos nuestras condolencias para la familia Leaño Álvarez del Castillo por el fallecimiento del ingeniero Juan José Leaño. Y está entonces el señor Sutcliffe en la línea telefónica. ¿Cómo andas, John? ¿Dónde andas, más bien, es la pregunta?
Hola, mi Ciro, Jorge, Rafa, un fuerte abrazo. Les saludo desde La Romana, en República Dominicana. Oh, estamos en un campo que se llama Diente de Perro, Teeth of the Dog. Ahora que te has vuelto golfista, Ciro, te encantaría. Es sí, el mejor campo en el Caribe.
El Green Fee cuesta como $350, entonces ya
alguna vez sí, ya me acuerdo que anduviste por acá y te dolió el codo, pues no hubiera
la verdad sí, no. La verdad sí me dolió el codo, te lo juro, pero es un gran lugar.
Fíjense que especial, estoy aquí en la transmisión en ESPN, es el Latin American Amateur Championship, es el torneo que el domingo... Es una edición muy especial porque el que gane el domingo en abril es invitado a jugar en el Masters. Más adelante va a la edición 150 del Open Championship en la cuna del golf en San Andrews. Y también hoy se anunció que el ganador recibirá una invitación al Abierto Mexicano de Golf que se jugará en Vallarta, que es parte del torneo de la PGA Tour. Entonces, el líder es el peruano Julián Perico en -9. Hay 3 argentinos en 6 y 5 bajo par, pero hay una muy buena noticia, el mexicano de Ocotlán, Jalisco, Santiago de la Fuente, que practica en el club Atlas, aficionado del Atlas, terminó hoy 5 bajo par, va -5 en el campeonato. Tenemos a un mexicano a 4 golpes entrando a la actividad del fin de semana. Aquí fue donde Álvaro Ortiz, el hermano de Carlos Ortiz, gana el torneo, para ser el primer mexicano en jugar el Masters en más de 45 años.
Vamos con Santiago de la Fuente. Adelante. Bueno, en un instante me confirman.
Lo tenemos. Esta segunda ronda aquí en Dominicana.
Le pegué muy bien a la bola. Al principio empecé fallando unos cuantos greens, pero salvando los pots. Metí buenos pots al principio para par, luego unos para birdie. muy sólido desde el tee. La verdad que le estoy pegando muy bien al driver y metiendo unos cuantos spots. En la segunda, en el back nine, se enfrió un poco, pero alcancé a meter otros dos birdies.
¿Qué tanto uno se pone mucho más nervioso de lo normal por lo que está de por medio esta semana, siendo honesto?
Trato de no pensar en eso. Trato de estar enfocado en el tiro. La verdad, si soy honesto, no volteo mucho al tablero. No me interesa mucho cómo vaya. Yo solo seguir haciendo lo mío y mantenerme enfocado.
Por último, el hecho que Álvaro Ortiz de México ya lo ganó.
Estás abriendo la conversación en ESPN Radio Fórmula.
Seguimos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Una disculpa, nos ganó el corte y ya no pudimos escuchar completa la charla con Santiago de la Fuente. Rafael Puente, ¿cómo estás, Rafa? Bienvenido.
Tiro, John, ¿cómo están? Un gusto escucharlos. Y bueno, pues aquí, al pendiente, vamos a darle con todo.
Aquí estamos también con Jorge Mercader. John, pues seguimos contigo en La Romana. No sé si quieras comentar algo más de lo que te comentó, no, valga la redundancia, Santiago de la Fuente, o si quieres entramos al tema de NFL.
Sí, nomás decir que la transmisión en México es este sábado y domingo a las 10 de la mañana en ESPN2, para que puedan seguir el Latin American Amateur Championship, que da tantos premios, el Masters, el Open Championship y el Abierto Mexicano, que es parte de la PGA Tour. Vamos a meterle, estaba viendo la línea, Ciro. ¿Cuál crees que es el partido más parejo para los apostadores, el que crees que va a ser el mejor?
¿El de los Rams contra Tampa, será?
No, fíjate que es el Buffalo Chiefs.
Sí, no me extraña. No me extraña porque
Chiefs da 2, Tampa da 3, Titanes da 3.5 y Green Bay da 5.5.
Sí, no me extraña que dé nada más 2 puntos Kansas City siendo local y que en algunas métricas como el Football Power Index de ESPN aparezca Buffalo con el 52% de probabilidades de ganar, y mucho tiene que ver con cómo le ganaron a los Patriotas la jornada anterior, ¿estarás de acuerdo?
No, sí, yo creo que lo platicamos en tu podcast el domingo después del juego, ¿no? El golpe de autoridad que dio Buffalo creo que fue importantísimo porque destrozaron a los Patriotas. Yo creo que Josh Allen mostró su defensa, su carácter. Yo creo que en estos momentos Buffalo tiene muy buenas posibilidades de acabar enfrentando a los Bengalíes de Cincinnati por el pase al Super Bowl, ¿eh?
Me estoy frotando las manos porque me toca transmitir ese partido junto con Pablo Viruega. Disculpa, mi querido Jorge, adelante.
¿Cómo estás, querido John? Fuerte abrazo y preguntante de los Bucaneros. Yo le digo a Ciro que para mí esta es la última oportunidad de ver a Tom Brady en un Super Bowl, aunque cada año ocurre lo mismo, nos sorprende a todos. ¿Tú qué opinas al respecto, Johnny?
Hola, mi George, que tiene muchas bajas, o sea, lo de Fernet. Contra Philadelphia, aunque ganaron fácil, el 50% de su ofensiva no estaba ahí. Lo de Antonio Brown afecta, lo de Goodwin afecta, la línea ofensiva, el centro que se lesionó, el tackle derecho que no estaba al 100. Yo creo que a mí me da la impresión que van a ganar los Rams. Yo a los Rams, creo que Matthew Stafford nos demostró el lunes que cuando se concentra, cuando se enfoca, puede cuidar el balón. Yo creo que los Rams tienen muy buenas posibilidades de meterse al juego de campeonato, ¿eh? En pocas palabras, tomaría los Rams y los puntos.
Sí, esa es una jugada inteligente, tranquilo. No va a poder dormir de aquí al partido. Oye, ¿cómo ves a Aaron Rodgers?
Ya ganó el Super Bowl el año pasado, ya no la armé de tango, ¿no?
Sí, ya ganó 7, ya es lo mismo que llevamos diciendo todo este tiempo, ¿no? Oye, ¿cómo ves a Rodgers? Tú eres el más cercano que conozco a Rodgers, pero yo creo, después de leer mucho, que es de todos los quarterbacks el más presionado. O sea, Mahomes, como sea, ya ganó un Super Bowl, Brady ya ganó todos los que quieras, Josh Allen continúa subiendo, Burrow está en su primera incursión en postemporada, pero creo que hasta por lo que él mismo dijo, es el quarterback más presionado para este fin de semana. ¿Lo compartes?
Totalmente. Él como cuando Peyton Manning estaba con Denver y solamente tenía un título hace más de una década, que le ganó en Dallas a los Pittsburgh Steelers. Y fíjate que me enteré el día de ayer, les paso el chisme, que parece ser que hay dos opciones para Aaron Rodgers, o quedarse en Green Bay o retirarse. No sé por qué se pudiera dar algo de a la John Elway si gana este título, al igual dice, gracias, ahí se ven, con dos anillos estoy muy contento. Sin duda alguna, es un equipo de San Francisco que se les puede complicar corriendo el balón. Es decir, yo creo que San Francisco, eso es de rachas. Acuérdense la racha que agarró Tampa el año pasado, y San Francisco anda enrachado, porque no solamente le ganó a Dallas, viene de ganarle a los Rams también.
Esto es de rachas. ¿Quién te dijo alguna vez esa frase?
¡Millón! ¡Eso es de rachas! No me acuerdo quién.
No, ¿qué pasó? Oye, Rafa, te escucha John, que está sufriendo, Rafa, en la Romana. Está sufriendo allá en República Dominicana.
Ya. Un abrazo, mi Rafa.
Pocos, igual te mando un abrazo siempre muy cariñoso, y a ti, a todos, a Ciro, a Jorge, que no lo había saludado al inicio del programa, pero lo saludo. Y bueno, yo me deleito, la verdad, escuchándolos a ustedes, pocos, la verdad, tan conocedores en materia de fútbol americano, como es John y tú, Ciro, y la verdad, siempre es un gusto escucharlos y escuchar sus pronósticos, sus comentarios, siempre muy profesionales, muy atinados, y pues aquí pendientes de escuchar, y por supuesto los partidos, porque los agarrones se van a presentar interesantes. Qué pena por la Acción Mexicana, que se ha quedado fuera Dallas, ¿no? Que creo que fue un tanto inesperado, es una opinión de afuera, muy, no porque sea partidario de Dallas, pero me parece que estaba la afición en México muy entusiasmada de lo que venía haciendo Dan Prescott, ¿no?
Correcto.
Y fíjate, Rafa, nomás les digo algo antes de terminar. El lunes me enteraba que la NFL tiene programado anunciar un partido en Alemania de temporada regular. No saben exactamente qué ciudad están tomando esa decisión, por ahí de la semana 7 o 9. Y les puedo confirmar que la semana 11 de la próxima temporada se va a jugar en la cancha del Estadio Azteca, será un Monday Night Football, y yo estaría muy sorprendido que no sea ese partido que se jugó en el 2005, San Francisco, Arizona. Tengo entendido que esa es la idea. Semana 11, Monday Night Football, Niners contra Cardenales en el Estadio Azteca. Suena padre, ¿no?
Sería un deleite, dos equipos de postemporada de la división más competitiva de la NFL, y ciertamente recordando eso que pasó en el 2005. Pues John, siempre un gusto saludarte, disfruta por nosotros Punta Cana, y pendientes de tu cobertura en el Latin American Championship.
Gracias, que tengan un enorme fin de semana, y como dice Rafa Puentes, esto es de rachas, millón.
Pues sí, y ojalá se enrache la selección mexicana de fútbol. Rafa, ¿qué te pareció la lista de convocados a la selección nacional?
Algunas cosas interesantes, ¿no? Para mí lo más relevante es el regreso de Arteaga, ¿no? Yo creo que ese jugador, fueron un tan severos con él, ¿no? Porque pues, a lo mejor apostó por no acudir a una convocatoria de selección, pero hay que entender lo que le ha costado él ahí en el fútbol de Bélgica, y ha respondido muy bien, ¿no? A las convocatorias, a las oportunidades que se le han presentado. Yo creo que se puede con toda seguridad hacer una titularidad. El caso de Lainez, la verdad, no con el afán de cuestionar, naturalmente tiene un nivel de selección, pero si tú te vas a lo que se hace en todo el periodo para poder conseguir una convocatoria de representación nacional, lamentablemente él con Betis no lo ha hecho, porque no ha sido un jugador titular, ni siquiera ha sido un jugador que tenga cierta continuidad con minutos, ha sido muy poco lo que ha jugado. Ya se anuncia como un hecho la salida del conjunto de Betis. Entonces creo que por ahí como que no estaba muy lógica la convocatoria, pero bueno, pues apuesta por tratar de tener a todo lo mejor, Martino. Los compromisos van a ser importantes, serios, ¿eh? A lo mejor ahorita puede darle ciertas esperanzas o muchas a la selección mexicana en su visita a Kingston por la derrota que acaba de sufrir en la presentación del nuevo técnico, la selección de Jamaica frente a Perú, 3-0, pero no creo que sea un indicativo, Ciro y Jorge, porque suelen ser equipos un poco irregulares, y cuando enfrentan a México, generalmente ponen toda la carne al asador, y la verdad, pues tratan de, a toda costa, buscar el resultado positivo, porque eso, en muchos de los casos, les salva, pues por lo menos la fase eliminatoria, ¿no?
Sí, yo coincido plenamente con Rafa, estoy de acuerdo, pero me llama la atención varios puntos de esta convocatoria. Lo de Lainez que decía, 72 minutos jugados en esta temporada, 5 convocados de Rayados, a pesar de que tienen el Mundial de Clubes, comprendo que la selección mexicana es prioridad. No hay ni un elemento del Atlas en esta lista. El guardameta Acevedo de Santos, por ejemplo, para mi gusto ya podría recibir una convocatoria, sin embargo apuesta por Cota, por Orozco, por Talavera y por Guillermo Ochoa. Y también un punto importante, el de Javier Hernández, que más allá de que esté en pretemporada con el Galaxy, creo que la campaña anterior se ha ganado una oportunidad de volver. Ya los temas extracancha, para mi gusto, han sido muy largos. Quien tenga que pedir perdón, que lo haga, pero no deja de ser un futbolista interesante, y tomando en cuenta que al frente varios jugadores, o todos, no están en su mejor nivel.
Bueno, en ese sentido,
Ciro,
creo que...
Ciro los y
que...
Jorge, no estamos como para darnos esos lujos, ¿no?
Exacto.
Digo, si somos realistas, y ya se empezó a complicar la eliminatoria, ¿eh?
Claro.
Imagínate, ustedes imagínense un resultado negativo en Kingston, y luego vienen dos partidos, que quieras o no, aunque hay muchos que dicen que el público no, que no juega un rol tan importante, ¿sabes lo que representa presentarte en el Estadio Azteca con el estadio lleno, a jugar contra México con el estadio con 2,000 espectadores? Son cosas muy diferentes, ¿eh?
Sí, y yo creo que está muy claro en este caso concreto que si no es Javier Hernández quien da un paso adelante, eso simplemente no va a ocurrir. Por cierto, hablaban de Lainez. Lainez está en la banca, al igual que Guardado, en el Español 1 Betis 3, que se juega en este momento, minuto 10 del segundo tiempo. Ya regresamos.
Me queda claro que tanto Canadá, Estados Unidos y Panamá van a pelear con todo para estar dentro de los primeros tres y tratar de pelear por ese acceso directo al Mundial de Qatar. Nosotros lo estaremos haciendo igual, con la experiencia pasada que tenemos de las jornadas FIFA, de las ventanas FIFA con jornadas triples y de sumar de a 7, me parece que deberíamos de retomar en ese a ese punto. Fue muy desafortunada la participación en noviembre. Creo que tenemos muchos aprendizajes de ahí. Tenemos una extraordinaria selección, los jugadores comprometidos, muy bien dirigidos por el Tata. Yo tengo la confianza de que vamos a sumar los puntos necesarios para calificar y que además vamos a estar peleando el primer lugar. No tengo la menor duda que vamos a estar peleando el primer lugar de todo el grupo y que bien lo podemos conseguir. Cada ventana FIFA va a ser un mini mundial, van a ser 3 partidos a muerte, no pensamos que ninguno de ellos sea sencillo. Ir a Jamaica va a ser complicado, recibir a Costa Rica y a Panamá, porque recordemos que no nada más estamos los 4 primeros, los siguientes participantes en la tabla van a estar peleando igual, Costa Rica, Jamaica, todos los que siguen, Honduras, Salvador, de alguna manera hay todavía muchos puntos en la mesa como para que nadie se sienta que no tiene esa oportunidad. Entonces va a ser muy competido, pero estamos confiados de que vamos a estar adentro del Mundial y además que lo vamos a calificar en la parte alta de este grupo.
A pesar del 2021 que no fue tan bueno, ¿nunca has dudado de mantener en el cargo al Tata Martino hasta la culminación del proyecto?
Estamos claros de que debe de seguir, estamos claros de todo lo que ha hecho y también entendemos que fue un 21 complicado. Aquí no es de poner excusas, sino es de hacer un análisis profundo. Sabemos de que en el verano tuvimos esta necesidad de partir la selección en 2. Sabemos de que 10 de posibles jugadores que hubieran estado apoyando al Tata Martino en la Copa de Oro estuvieron con Jaime Lozano en Tokio. Se trajo la medalla de bronce de Tokio. Creo que ese es un logro principalmente de Jaime y del grupo de jóvenes que estuvieron allá en Tokio, pero que también tuvo un beneficio del Tata y de todos los que afuera de ese núcleo de la selección olímpica apoyaron durante el proceso. Aún así, debimos de haber ganado la Copa de Oro. Eso lo tengo yo muy claro, pero tenemos que entender ese contexto, y aún así debimos de haber sacado puntos de los partidos eliminatorios en noviembre. Entendiendo eso y platicándolo a profundidad con Gerardo Torrado y con Gerardo Martino, tenemos la claridad de que la persona idónea para impulsar a la selección nacional en este 2022 es el Tata, y no tengo la menor duda que así será.
John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, dice: estamos claros que el Tata Martino tiene que seguir, sí, mientras no esté en riesgo el boleto al Mundial. Si eso llega a estar en problemas, de esa no se salva nadie. Pregúntenle al Chepo de la Torre, pregúntenle a Enrique Mesa, pregúntenle a Víctor Manuel Bucetich y a los que han pasado por problemas en ese banquillo cuando ha estado en duda el boleto a la Copa del Mundo. Sería largo dar la lista completa de convocados. Las novedades son Gerardo Arteaga, Eric Gutiérrez, Diego Lainez, que están considerados. De los europeos, pues va la mayoría: Raúl Jiménez, Irving Lozano, que viene a hacer un doblete con el Nápoles, Héctor Herrera, Guardado también, Edson Álvarez, el Tecatito Corona, Néstor Araujo, Orbelín Pineda y Johan Vázquez. No sé si tengas, Jorge, algo que agregar de lo que escuchamos recién del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
Mira, Ciro, percibo optimismo, que es importante, pero los resultados en los últimos compromisos han sido muy malos, y la selección mexicana en este momento se ubica en el cuarto puesto. Es verdad que ahora, con 7 puntos en disputa, el tricolor puede nuevamente tomar un respiro. La pregunta aquí es, futbolísticamente, ¿hacia dónde va el tricolor? Porque yo, sí, lo que percibo es a un conjunto muy limitado, no solamente en esquema táctico, también en cuanto a actitud. Hay algo que no me acaba por gustar con Gerardo Martino en esta segunda etapa, que llamemos eliminatoria. Espero que les vaya mucho mejor, pero la pregunta es cómo, ¿no?
Yo tengo esa misma impresión, Rafa. No sé tú qué opines, ya pensando en la Copa del Mundo, pensando en que se va a estar, pero entiendo que a Martino no nada más lo trajeron para ir al Mundial, sino para superar lo que se viene haciendo desde 1994 a la fecha.
De ser el objetivo, ¿no? Ahora, no se viene cumpliendo cabalmente, porque México, al margen de los resultados, México en funcionamiento, la verdad, ha estado lejos del potencial con el que cuenta la selección, y con lo que todos sabemos que es la capacidad individual y que debería de reflejarse en el tema colectivo con la representación nacional. Yo creo que los partidos, México han sido a cuentagotas. Lo que ha medianamente respondido el día de Canadá, el día de Estados Unidos, o sea, México con este funcionamiento, yo te digo que va a ser muy difícil que se pueda traer una victoria de quinto. Y no ganar en Jamaica entraría ya en una etapa así de crisis, de nervios, de cara a los dos partidos, aunque de local, pero se juega frente a selecciones que, la verdad, son selecciones que saben sortear, ¿no?, las dificultades, y para ellos enfrentar a México siempre representa un extra, y conseguir un buen resultado muchas veces para las selecciones de Centroamérica, del Caribe, es como salvar prácticamente la eliminatoria. Yo digo que sí lo tiene, la verdad es que sí lo tiene complicado, aunque creo que hay la capacidad como para concientizarse y hacer individual y colectivamente mejor las cosas.
Muy bien. Vamos a comentar un poco de la jornada. Comenzó ayer con el triunfo de Juárez ante San Luis en condición de visitante por la mínima. Hoy el Mazatlán contra el Toluca. ¿Algún comentario de ese partido, George?
Que Dios nos agarre confesados en defensa, sino nada más.
No, bueno. ¿Contra el Mazatlán, en serio?
Es que no viste el partido contra Pumas, digo. No, sí. Contra Santos mejoraron, claro, y mucho. Que es importante ver a Leo Fernández en su mejor versión y trabaja para eso. El problema del Toluca, creo yo, está en el aspecto defensivo, y seguramente Ignacio Ambriz trabajará muy fuerte para que este equipo sea mucho más competitivo. Creo que tiene un buen plantel y el entrenador también considero que es el ideal para este proyecto.
Buenos juegos para mañana: Guadalajara contra Querétaro, León contra Pachuca a las 7 de la noche, América contra el Atlas a las 21 horas, Monterrey contra Cruz Azul, y ya para el domingo, Universidad contra los Tigres al mediodía en Ciudad Universitaria. Cruz Azul, pues trae un rollo porque no termina de conformar su plantel. ¿Qué va a pasar con Paul Fernández? Se fue a Argentina, según esto, a arreglar algunos asuntos, y parece que ya el Boca Juniors lo convenció de irse con ellos. Increíble, pero no es la primera vez que pasa. Vamos a escuchar a Álvaro Dávila, el presidente de La Máquina.
Pues toda esta transferencia hacia Boca Juniors, pues ha sido algo que ha nacido allá con ustedes. La única referencia que tenemos nosotros es que Paul Fernández nos pidió un permiso, sobre todo al técnico, de ausentarse con un problema familiar. No especificó de qué tipo, entonces se le dio un permiso especial apoyándolo, porque la verdad, pues como él lo planteó, era un drama familiar bastante intenso, y ese fue el motivo porque se le dio el permiso para ausentarse hasta el día 24. Hasta ahí es nuestro conocimiento de la situación. Después él llega, empezamos a recibir noticias desde Argentina de que estaba negociando con Boca, y bueno, jamás se habló de su problema familiar. Entonces, esa es nuestra situación. La verdad, Boca no ha hecho ninguna oferta oficial formal. Ha hablado con alguno de nuestros directivos para decir que sí hay cierto interés, pero hasta ahí. Y bueno, pues nosotros estamos esperando el regreso de Paul para el día 24.
Pues genuinamente Cruz Azul hace bien en decir: le dimos permiso hasta el 24, confiamos en el jugador. Pero Rafa, ¿esto cuántas veces ha pasado? Digo, no es la primera vez.
Fue Marconi.
¿Sí? ¿Sí?
Marconi, ¿te acuerdas que, digo, teniendo contrato firmado y todo, dejó colgado auténticamente al equipo? Y se fue a jugar porque estaba aparentemente la opción de que fuera seleccionado.
Así es.
Yo si estuviera en mis manos hacer, yo del jugador me deshago ya. O sea, olvídate de convencerlo, de no convencer. Un poco de lo perdido, lo que aparezca. Ya sabes que hoy en día, si esta situación les permite a los jugadores medio defenderse, ¿no?, ante situaciones contractuales que antes no pasaba así. Antes en el fútbol, ya sabes que para poder quedar libre tenías que dejar de jugar dos años. Ahora ya es otra cosa. Los clubes tienen que estar un poco más atentos en lo que es la renovación en los contratos de los jugadores, pero cuando un jugador toma una postura como esta, engaña a la directiva, al cuerpo técnico, a todos los compañeros y a los seguidores de Cruz Azul, ¿sabes qué? Tienes que decir: señor, ahí está la puerta. Pero no puedes adoptar una postura de decir: lo voy a congelar. Pues lo vas a congelar este torneo, pero luego queda libre. Entonces así tienes es. Que sacar, como dicen, de lo perdido lo que aparezca. Si puede conseguir algo, aunque no sea el precio real, hablaban de 6 millones de dólares, pero puede conseguir a lo mejor 2.5, ¿sabes qué? ¿Qué haces de los 2.5? Hasta luego. Y qué pena, pero qué mala experiencia vivimos contigo, ¿no?
Sí, y no es la primera vez que ocurre. También la ha aplicado River. Le lavan la cabeza al jugador y terminan llevándoselo. En fin, es muy lamentable. Vamos a ver. Vamos a esperar a que llegue el día 24 y ver si está Paul Fernández con Cruz Azul. Regresamos.
Inicia el año estrenando colchón con el Mega Outlet de Atlas del Descanso. 50% de descuento y hasta 10% o 15% adicional. Box gratis en modelos marcados. Para complementar tu descanso, descuentos en blancos y 12 meses sin intereses. Válido el 31 de enero. Aplican restricciones.
Cuida lo que comes. Las verdolagas son un alimento que todos deberían incorporar a su dieta diaria debido a que tiene muchos beneficios para la salud. Dentro de sus minerales cuenta con hierro, fósforo, calcio y zinc, además de vitaminas A, C, B9 y E, junto con antioxidantes como el glutatión y betalaínas. Sus propiedades son antibacterianas, purificadoras de sangre, reductoras de la resistencia a la insulina, analgésicas y diuréticas, entre otros beneficios.
¡Desconéctense! ¡Estoy jugando!
Si todos están conectados al mismo tiempo, no te compliques y llévate la Easy con internet de alta velocidad y el doble de megas. Eso es llevártela fácil. Eso es llevarte la Easy. Contrata ya 800-124-000 o easy.mx. Consulta términos, condiciones y velocidades promedio de descarga en hora pico.
Dato curioso.
50 de las montañas más altas del mundo están en el continente asiático.
Para quienes se mantienen en movimiento, el Cascadia es el líder revolucionario de la industria, con la tecnología más limpia. Su motor DD15 mejora el rendimiento de combustible, con tecnología de emisiones EPA10GHG21. Acércate con tu distribuidor para conocer los beneficios de la nueva plataforma DD15. Conócelo en www.freightliner.com.mx.
Dato curioso.
El hueso más grande del ser humano es el fémur. Va desde la pelvis hasta la rodilla.
¿Estás listo para el mejor evento deportivo del año? ¿Estás listo para el show del medio tiempo? Nosotros ya estamos listos para el Super Bowl 56. No te pierdas este gran encuentro el próximo domingo 13 de febrero desde el SoFi Stadium, completamente en vivo por ESPN y Star Plus.
Ven por los consentidos Chedraui para limpiar y organizar. Detergente 1, 2, 3 de 800 gramos, $15.90. Del 21 al 24 de enero. En Chedraui sí cuesta menos.
¿Qué pasó? Le saluda Germán, su conserje estrella. Desde que contraté BTV, soy la sensación y la envidia de los vecinos. Pago poquito y me dan un chorro de contenido. Y lo mejor, como recargo cada mes, me regalan partidos de fútbol desde 224 pesos al mes en prepago. Llama al 55 40 40 0202 y contrata BTV.
Promoción especial. Paga el primer mes y la suscripción es gratis. Términos y condiciones en btv.com.mx.
De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula, todavía en nuestro menú Luis Alfredo Álvarez en dos minutos estará con nosotros para hablar de tenis, también Manu Martín y Carlos Nava, así es de que vámonos tendidos con lo que queda. En esta jornada 3, Rafa, tenemos también el juego de América contra Atlas. ¿Qué te parece después de lo que ocurrió con América en su visita a Puebla y de un Solari al que lo vimos como pocas veces?
Le fueron las cabras, como se dice, y se ganó
tal cual
merecidamente una expulsión. Extraño, ¿eh? En él, porque suele ser una gente muy correcta, muy educada, bastante mesurada. Pero bueno, ahí un poquito de la situación que ha privado en América, ¿no? Después de haber tenido un buen torneo y luego un desenlace de torneo, pues la verdad muy triste para ellos. Y que el equipo no ha terminado a lo mejor de apuntalarse o de reforzarse como hiciera el técnico, pero este duelo contra Atlas, después de lo que acaba de presentar Atlas, los rojinegros, en su visita a León, creo que se ven cosas interesantes, ¿no? Se presume que puede ser un buen partido, igual que los otros que mencionabas, ¿eh? El de Chivas Querétaro también está, como quiera que sea, la duda de ver a ver qué tanto endereza Chivas las cosas después de lo del buena presentación contra Mazatlán, pero después como que quedó a deber en el segundo. Y también muy atractivo el duelo de Monterrey recibiendo a la Máquina, ¿no? Ese partido yo creo que está sumamente interesante para ver de qué está hecho Cruz Azul, ¿no? Que ha arrancado con dos victorias.
Sí, de acuerdo. Correcto. Con Rafa.
Sí.
Y para rematar, Ciro, yo nada más con el tema de Guadalajara, viendo el calendario, supuestamente no iba a ser tan complicado porque arrancaron contra Mazatlán. Es cierto que Pachuca presenta una muy buena versión y les gana con dos horrores defensivos, uno con oso incluido por parte de Gudiño, pero ahora va contra Querétaro, que en el papel tendrías que ganarle. Y después visita a Juárez, que con base en el orden ha realizado un buen trabajo, ganando ayer como visitante, pero el calendario se complica después porque van contra Tigres, luego visitan al conjunto de la Fiera, me refiero a León, y posteriormente reciben al Puebla. Es una buena oportunidad para Leaño de que este equipo se enrache de forma positiva, porque los resultados ya no están para pretextos. Este Guadalajara, a pesar de que solamente tengan un par de refuerzos, además de que están limitados en cuanto a plantilla, creo que ya es momento de que presenten una mejor versión y dejen los discursos a un lado.
Totalmente, totalmente. Y la realidad es que no sabemos qué tan en serio va lo del Guadalajara, ¿no? Porque fue una buena exhibición contra Mazatlán, pero después ocurre lo de Pachuca con esos problemas defensivos. Abierto de Australia, Luis Alfredo Álvarez nos pone al día. Gusto en saludarte, Luis Alfredo.
Gracias, Ciro. Un placer saludarte y a todos los miembros de la mesa en Radio Fórmula. Ayer tuvimos una jornada realmente interesante en el quinto día del Abierto de Australia y quizás lo que más podemos destacar fue la derrota de la campeona defensora Naomi Osaka, quien llegó a tener incluso punto para partido frente a Alexandra Anisimova, una jugadora, una jovencita de 20 años que a partir de esta temporada está siendo entrenada por Darren Cahill, quien fue el entrenador de Simona Halep y que la llevó a ser número uno del mundo. Creo que hay que destacar la actuación de esta joven. Osaka jugó un muy buen partido, pero mostró muchas cosas esta jovencita para darnos a entender que está llegando en un buen momento y que pudiera dar la gran sorpresa este año. El otro partido interesante de la jornada fue el triunfo de Matteo Berrettini ayer sobre el chico de 18 años, Carlos Alcaraz, que tiene un gran futuro, pero Berrettini, con un poquito más de experiencia en el circuito, dio la lucha. Victoria también para Rafael Nadal, Alexander Zverev. Vamos a ver qué pasa en la jornada de hoy. Quizá el partido más interesante es el que tienen Andrei Rublev de Rusia, otro joven que se abre camino frente al campeón del US Open hace unos años, Marin Cilic. Quizá el partido más interesante de la jornada. Se abre un poco el camino en la parte de abajo del cuadro para Daniil Medvedev. La mitad de arriba del cuadro está sumamente complicada. ¿Quién ganará este año? Ya lo veremos. Un fuerte abrazo a todos.
Muchas gracias a Luis Alfredo Álvarez con ese tono de voz tan identificable que te transporta hasta la cancha de tenis. Vamos ahora a saludar a nuestro querido Manu Martín. ¿Cómo andas, Manu? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Interesante lo que contaba Luis Alfredo.
¿Cómo ves? Yo sé que te gusta también mucho el tenis. ¿Qué te ha parecido lo que ocurrió en esta última jornada en Australia?
Pues interesante lo que está pasando. Estoy pendiente de... Ha explicado bien lo de Carlos Alcaraz contra Berrettini. Le ganó hace tres semanas le ganó Alcaraz a Berrettini en otro partido. Cuidado con Carlos Alcaraz, que aquí tenemos la sensación de que es el nuevo Rafa Nadal. Y luego interesante también que Rafa Nadal, que ha confesado lo que muchos sabíamos, pero él nunca decía, que tiene partido el pie por la mitad, que siga avanzando y cómo ha ganado ya Khachanov.
Correcto. Manu, pasando al fútbol, ¿qué juego el de ayer entre el Athletic y el Barcelona? Se trae la derrota el Barça, se trae lesionado a Ansu Fati. ¿Dirías que es el momento más oscuro del poco rato que lleva Xavi?
Y yo te devuelvo la pregunta, y soy muy crítico, Ciro, y lo sabes y lo hemos hablado tú y yo en privado más veces. ¿Ha habido algún momento claro de Xavi? ¿Ha habido algún momento en el que este Barça haya sido el Barça que él presume que quiere tener? ¿Ha habido algún momento en el que este Barça sea el Barça que dice Joan Laporta, hemos vuelto? Es que, y no estoy culpando a Xavi, para nada. Yo sigo diciendo lo que dije cuando cesaron a Koeman. La culpa no era ni de Koeman, ni de Setién, ni de Valverde. La culpa es de una planificación lamentable. Y si encima ya no le puedes echar la culpa a Bartomeu, un jugador al que quieres porque le acabas de decir que es mejor que Mbappé, ahora le estás echando y tienes una pelea con él y le chantajeas y demás. A mí me parece muy pobre lo que está haciendo este Fútbol Club Barcelona dentro y fuera de la cancha. Con lo cual, no creo que haya habido un momento claro. Yo creo que todos están siendo oscuros desde que arrancó la temporada.
Rafa, te escucha Manu Martín, Barcelona, Real Madrid, el Betis que va ganando 1-4. Adelante, tú escoges.
La verdad, Manu, me llama la atención lo del Betis, ¿no? Me parece que un tanto inesperado, muy, muy buen trabajo de Pellegrini, haciendo las cosas interesantes, ahora ganando de visita justamente en este partido, iba 1-3 allá en su visita
visita a Barcelona contra el Español, pero de las cosas importantes para destacar, no lo del Barcelona, me parece, y coincido contigo, está en un proceso que naturalmente le va a costar, aunque sí le ha cambiado un poco la cara, la llegada de Xavi, yo particularmente, no sé tu punto de vista, man, yo creo que atinada por todo lo que representa para el Barcelona, ¿no? Y aparte por sus antecedentes propiamente como jugador, ¿no? La exquisitez que tenía para jugar, lo claro que era para jugar, pues a mí me parece que darle un poco de tiempo y con toda seguridad irá enderezando el camino.
Darle tiempo y jugadores. Yo creo que ayer quedó muy claro cómo Jordi Alba, el lateral izquierdo seguramente mejor pagado del mundo, pues quedó en evidencia frente a un chico como Nico Williams. Piqué, que parece que ayer se esforzó un poco más, falló. Busquets volvió a perder balones en el centro del campo. Pones ilusión. Mira, llevan todo el año poniendo ilusión en el que no está. Y cuando el que está, está, no les termina de convencer o se lesiona. Toda la ilusión en Memphis Depay, pues ahora no le gusta Memphis Depay. Toda la ilusión en Dembélé, que contar de lo que está pasando con Dembélé. Toda la ilusión toda la no ilusión en Luke de Jong, y es el que te salva algunos partidos. Quiero decir, es tal desbarajuste el que hay, que no ayuda para nada la política que se está llevando de comunicación hacia el exterior, vendiendo una euforia que no existe. Yo, y no lo digo ahora, lo llevo diciendo muchos meses, di la verdad, no cuesta nada si todo el mundo lo está viendo. Va a ser una temporada, Simeone lo dijo hace dos años, va a ser una temporada de transición, hemos perdido muchos jugadores, han venido jugadores nuevos que se tienen que adaptar, lo dijo Simeone, y al año siguiente ganó la Liga y no pasó nada. Bueno, y este año está como está. Pues di la verdad, pero no vendas todo el día. La afición se tiene que ir orgullosa, y habías perdido contra el Betis en el Camp Nou. No vendas, hemos hecho el mejor partido y te ha eliminado el Real Madrid en una semifinal. No vendas que tienes a Mbappé cuando no le quieres renovar o le quieres renovar a la baja. Eso es a lo que me refiero, que al final todo eso se traduce en el terreno de juego en decepción tras decepción tras decepción. Y es Xavi. Si hubiera sido otro técnico, el Barcelona a lo mejor ya estábamos hablando del tercer entrenador esta temporada. Con lo cual, vamos a ser sinceros, vamos a decir que es una mala temporada, que hay que cambiar esta plantilla y que se está trabajando ya en volver en un futuro, pero no en volver ahora.
Manu, y de ciclos, con respecto a Simeone, ¿qué va a pasar? Porque parece que el vestidor ya se le reventó en pedacitos.
Bueno, eso es lo que se está transmitiendo, pero no es así. Te cuento varios aspectos. El primero es que Simeone va a estar hasta que él quiera, porque ni Enrique Cerezo ni Miguel Ángel Gilmarín le van a decir ahí está la puerta, márchate. En segundo lugar, a mí la sensación que me da es que y vuelvo a decir que igual que en el Barcelona, lo comenté en agosto y septiembre, si os acordáis, cuando llega Griezmann, había llegado Cuña, estaba Luis Suárez, venían de ganar la Liga, y dije lo mismo que decía del Barcelona: estamos todos mirando hacia adelante, qué gran equipo tiene el Atleti, pero nadie mira lo que hay atrás. Y yo creo que es un problema de jugadores, es un problema de la línea defensiva, que es lo que hay. Mañana vuelve Xavi, a ver si con Xavi y con Jiménez la cosa mejora, y eso le ha obligado a Cholo Simeone a ir para adelante y para atrás constantemente. Defensa de tres, defensa de cinco, defensa de cuatro, y ya hay jugadores que no saben en qué defensa están. Pero yo no, por la información, esto es información, no es opinión, no creo que se acabe el ciclo de Simeone. A lo mejor se acaba el ciclo de algún jugador importante. Hoy le hemos preguntado en rueda de prensa por Luis Suárez y su futuro, y no ha querido contestar. Y él ha sido el que nos ha dicho, bueno, esto ya pasó con el niño, con Fernando Torres, que nos pasamos una temporada entera preguntándole por la renovación, y él se callaba y no renovó. Y hoy la actitud ha sido la misma. Con lo cual, yo creo que el ciclo se va a acabar en jugadores, pero no en el Cholo.
Muy bien, Manu. Sabemos que te tienes que ir a ESPN FC. Ahí nos saludamos en 11 minutos. Te mando un abrazo y, como siempre, un gusto tenerte.
Buen fin de semana para todos.
Gracias a Manu Martín. El Real Madrid, que es el próximo rival del Athletic Club. Hoy se llevó a cabo muy temprano el sorteo de la Copa del Rey. Van a jugar en cuartos de final. Y vamos a ver si el Real Madrid cuenta con sus jugadores sudamericanos, porque Casemiro, Vinicius, Rodrigo, Militao y Valverde han sido convocados para esta fecha FIFA, pero hay también Copa del Rey y no alcanzarían a estar. Estamos hablando de tres titulares indiscutibles y de dos de los suplentes más confiables de Ancelotti, El Real Madrid volverá a enfrentarse al Elche el próximo domingo. Carlos Nava, qué gusto saludarte. Tapa, ¿cómo estás?
Bien, Ciro, un gusto saludarnos cuando estamos ya a la puerta de que comience la ronda divisional de la postemporada, mi querido Ciro.
Perfecto. A ver, dime cuál es el apunte que encabeza tu lista de consideraciones para los cuatro juegos que vienen por delante.
Sí, yo creo que para comenzar van a ser partidos cerrados nuevamente, a diferencia de la primera ronda. Me refiero nuevamente como fue toda la temporada. Primero, yo creo que en esta ocasión dos equipos visitantes tienen todos los argumentos para ganarle a sus rivales locales. No me refiero a los Rams en la conferencia nacional sobre los Tampa Bay Buccaneers. Quizá tiene que ver con las lesiones, con el tipo de defensa, sobre todo el ataque vertical de Matthew Stafford y compañía, si es que no cometen errores. Y el otro, yo creo que los Bills tienen ahorita absolutamente todo el ritmo, momento, motivación para irle a meter cualquier cantidad de puntos a los jefes de Kansas City, cuya defensa las últimas tres o cuatro semanas no ha sido la misma de cuando se enracharon en el segundo tercio de la temporada. Ya vimos lo que Josh Allen puede hacer cuando cumple con las expectativas. Y por la noche yo creo que Green Bay va a ganarle a los San Francisco 49ers, y me refiero a que esta probablemente puede ser una de las mejores temporadas en la exitosa carrera de Aaron Rodgers. Y cuando vi a San Francisco contra los Dallas Cowboys, la verdad es que su defensiva secundaria deja mucho que desear. Lo que pasa es que nunca le dieron protección, y hemos hablado mucho de lo que sucedió con los Dallas Cowboys. Jimmy Garoppolo está lastimado de un hombro, está lastimado de un dedo, y si no pueden anotar rápidamente va a ser muy muy complicado. Y también creo que los Tennessee Titans en casa pues ya van a darle un golpe de realidad a los Cincinnati Bengals.
Mi querido Tapa, te mando un fuerte abrazo. Con respecto a Tennessee, te quería preguntar si tenían el material necesario para colarse al Super Bowl con Derrick Henry.
¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Sí, yo creo que sí, y sobre todo cuando no solamente viene sano, viene fresco. Si él ha podido acarrear con el equipo del lado ofensivo durante las tres participaciones previas en postemporada y estaba completamente golpeado, habrá que ver. Julio Jones en algún momento tiene que responder a las expectativas cuando fue parte del canje de Atlanta hacia Tennessee, y con que tenga un partido promedio como los que ha tenido en postemporada de más de 110 yardas cada vez que jugó con Atlanta, cuidado. Ese equipo está bien entrenado del lado defensivo. Mike Bledel tiene todos los argumentos para, reitero, dar un golpe de autoridad, ir al juego de campeonato de conferencia y, controlando el tiempo, la posesión y la carrera contra el que creo que va a ser el rival, a ver quién detiene, porque además tienen la experiencia ya de haber estado cerca del Super Bowl con este mismo núcleo de jugadores.
Sí, de hecho, hoy activaron a Derrick Henry, no lo habían hecho sino hasta hoy. Vamos a ver qué papel tiene en ese partido, porque también es un jugador que debe de adquirir ritmo y no juega desde la semana 11. Pero como sea, está la duda, lo pueden utilizar como señuelo, y desde luego que Tennessee es un equipo a seguir, creo que va a estar en la final de la conferencia americana. Por último, Tapa, una local, ¿qué opinas de la multa que le impusieron a Dak Prescott?
Yo creo que más que justa, porque es un quarterback, y a pesar de que Prescott jamás había dicho nada incorrecto en un podio, está más que entrenado y educado para eso, tú no puedes darle crédito en público a una afición como la de Dallas de que le arrojaron objetos a los árbitros, bueno, a quien sea, ¿no? Por otro lado, creo que Prescott, al calor del final del partido, no sabía ni de qué se trataba, porque un reportero tuvo que decirle, yo estaba en esa conferencia, decirle, hey, no nos estamos refiriendo a que les aventaron cosas a ustedes, que muchos pensaron que quizá lo merecían. Pero cuando le dijeron, fue contra los árbitros, dice, oh, ah, bueno, crédito para ellos ya vieron lo que pasó y es un público inteligente. Tú no puedes decir esas cosas, dijo el quarterback de los Dallas Cowboy, y reitero, nunca había visto que Prescott se resbalara y dijera nada absolutamente incorrecto, ni en el peor de los momentos. Y miren que una vez lo vi entrando hasta el vestidor de la selección mexicana para saludar a los muchachos.
Mira nada más. Pues Tapa, te agradecemos mucho el comentario y te mandamos un abrazo hasta Dallas.
Fuerte abrazo, muchachos, que estén bien y feliz fin de semana.
Muchas gracias a Carlos Nava. Pues ya nos vamos, Rafa, nos queda un minuto, algo que ¿se te haya quedado en el tintero de lo que viene en este fin de semana de fútbol?
No, pues nada más que esperar, ¿no? Esperar el partido de hoy. No pinta, la verdad, tan atractivo, pero ya lo que comentabas de los de mañana y el del domingo, en la visita de Tigres, aquí a la capital, enfrentando a Pumas, y el buen momento de Pumas,
pues la verdad creo que sí está como para estar muy al pendiente y ya desde ahorita empezar a saborearnos algo que confirme lo que ha sido, y estarán de acuerdo ustedes conmigo, un buen arranque de torneo, ¿eh? O sea, yo creo definitivamente que este arranque de torneo sí promete mucho más de los dos torneos anteriores, que la calidad fue bastante escasa.
Ojalá se mantenga. Gracias, Rafa. Gracias, Jorge.
Un gusto, como
gracias.
Siempre.
Rafael Puente, Jorge Mercader, la producción de Vicente Navarro, Ciro Procuna. Gracias y hasta pronto. Bye.